Bueno, pues esto ya está grabando y yo que me alegro, porque el día de hoy vengo aquí a compartir unos cuentos que espero que te alucinen tanto como a mí. Acabo de publicar en la web de mi taller de escritura, en el apartado Aprende, submenú cuentos, así los vas a encontrar. También vas a encontrar los enlaces en la caja de descripción. Dos cuentos de un alumno que se llama Valerio Viterbo, es romano, que lleva trabajando conmigo un tiempito ya. Yo creo que se ha llevado, si no está por acabar, si no ha acabado ya, está por acabar su primer ciclo de coaching literario. A pesar de que su lengua nativa es el italiano, decidió aventurarse en la escritura literaria en español. Y bueno, le está costando porque, bueno, no deja de ser todo un reto para alguien que escribe en el que no es idioma, su idioma, ¿no? Si yo me pregunto, si acaso yo podría hacerlo, ¿no? No lo he intentado nunca, pero la verdad es que mi dominio de otros idiomas no es tan bueno. Entonces, me parece que el mérito es todavía mayor, porque ha conseguido, eso sí, con mucho esfuerzo, escribir dos relatos magníficos, magníficos. Te voy a leer brevemente las notas que hice. Me vas a permitir que te lo lea, porque creo que me ha quedado bonito y que es la mejor presentación que puedo llegar a hacer. Hacía tiempo que no llegaba a mi taller un autor tan interesante. Aunque Valerio es romano, tiene corazón de argentino, de ahí que te vaya a resultar natural encontrar un uso del español a la Argentina. Acabo de publicar dos cuentos suyos en mi web, ambos muy buenos, tanto que decidí leértelos personalmente. Esto es lo que voy a hacer a continuación. Star Explorer atrajo mi atención por su misticismo pop. Acompaña a una esposa y madre que se toma unas vacaciones muy necesarias junto a su familia en un resort de lujo donde un encuentro inesperado la pone en jaque. Valerio llegó a clase con una idea no demasiado lejana a la historia que se publica. Sin embargo, para alcanzar la versión final, dedicó al menos 5 o 6 sesiones de su ciclo de coaching. Durante este tiempo, además de reconstruir la historia y pulir el texto, Valerio se enfrentó a la crítica constructiva y obtuvo los conocimientos que necesitaba para aumentar su destreza en el oficio narrativo y construir una historia profunda y llena de sentido más allá de lo evidente. Por otro lado, la realidad que Valerio ilustra en Sabor a Menta es sórdida, terrible y por ello quizá magnética. La voz del narrador te atrapará, tanto como la duda sobre sus verdaderas intenciones. Un rasgo destacable de este cuento, que es grande como la copa de un pino, es que cuenta varias historias al mismo tiempo, historias dentro de la historia. Es divertido y astuto por igual. Si existieran los personajes que protagonizan esta desventura, sin duda procuraría mantenerme al día a través de sus redes sociales de lo que hacen. El proceso creativo de Valerio fue estupendo y me llenó de ilusión, como no me sucedía hace mucho tiempo en el taller. Es siempre reconfortante cuando mis alumnos consiguen llevar sus obras hasta estos niveles de calidad. Te voy a pedir, por favor, que después de escuchar los cuentos que te voy a leer, dejes un comentario, tu opinión sobre ellos, porque Valerio y yo estamos deseando conocer qué es lo que te parece, ¿no? Sobre todo Valerio. A mí lo que me entusiasma es corroborar lo que ya intuyo, que probablemente vayan a conseguir llamar tu atención y tal vez te sorprendan para bien. Así que, si no lo has hecho todavía, llevamos 4 minutos de introducción, que son bastante tiempo, por favor, agárrate unas palomitas, ponte una taza de café, lo que te apetezca, ponte cómodo, o también, si quieres, puedes dejar por allí el teléfono o esto en la televisión de fondo, ponerte unos auriculares y dedicarte a hacer otras cosas mientras yo te leo estos bonitos cuentos. Voy a empezar por Sabor a Menta, ¿vale? Y sin más, yo tiro millas, ¿va? Yo me voy a poner a leer del tirón. Quizá es el más heavy de los cuentos, pero bueno, pues venga, vamos allá. Vamos allá. Dice así: los conocí en el baño de un boliche. Usaban el mismo maquillaje, la misma camiseta blanca y la misma falda cuadriculada. Solo las pelucas eran de colores diferentes, una morocha y otra colorada. Parecían dos mellizos. Se me pusieron al lado mientras me lavaba las manos después de orinar. Llamé su atención, preguntándoles si iban disfrazadas de las tatú, las rusas que se chapaban en el escenario por allá de los años 2000 y algo. Nada que ver. Eran Pamela Anderson y su amiga rubia en película de terror 3. Pero eran rubias, les dije. Claro, pero no encontramos pelucas rubias, dijo Fifi. Nosotras somos rubias de corazón, añadió Chichi. Nos reímos los tres y se presentaron. Yo ya sabía sus nombres, pero fingí que no. Los había visto en alguna fiesta. Vestían como nenas japonesas o travestis punks. Seguía sus perfiles en redes. Me parecían lindos y con mucha buena onda. En aquel momento pensé que había tenido suerte. No conocía a mucha gente en la ciudad y a la que había frecuentado era aburrida y la que había frecuentado era aburrida. Nos quedamos charlando en el baño y me ofrecieron queta. Acepté. Justo después de meternos la raya, me besaron. Me llevaron a la pista. Pasamos la fiesta bailando pegaditos. En un momento dado me quedé solo con Fifi. Me preguntó si la estaba pasando bien. Yo le dije que sí, porque la verdad estaba todo bárbaro. La música, la fiesta y la compañía. Me sonrió y yo le confesé que los había conocido hacía tiempo, pero nunca me había atrevido a acercarme porque soy tímido, aunque no lo parezca. Fifi se rió y me agarró el bulto entre las piernas. Nos besamos y tocamos en la pista mientras bailamos. Luego volvió Chichi y se agregó. Después de un rato nos fuimos del boliche y tomamos un taxi. Pasé la noche con ellos, compartían un piso en una callecita de Palermo Viejo. Cuando nos tiramos a la cama, Fifi intentó cogerme, pero estábamos demasiado puestos, así que no hicimos nada. Igual, dormimos los tres haciendo la cucharita. Me encantó. A la mañana siguiente, Fifi y yo despertamos cachondos y cogimos. Chichi no estuvo interesada. Mis intentos de sumarla con coqueteos no encontraron respuesta. Siempre ha sido voluble. Pasamos el día escuchando música y fumando porros. Desde entonces salimos todos los findes, incluso entre semana. Si había una buena fue. Incluso entre semanas si había una buena fiesta. Me acostumbré a su ritmo imparable. Deseaba pasar mi tiempo con ellos. Se quieren mucho. Son como dos hermanos incestuosos. A veces se desconocen, pelean hasta putearse y al final Chichi siempre gana. Él es más grande, alto, lindo, perverso e intrigante. Fifi es parecido, pero no tanto. Es un reflejo manso de Chichi, una versión menos atrevida, más seguidora y no tan leal. Se conocen desde la secundaria, cuando vivían en General Pico. Se vinieron juntos a la ciudad. Compartían todo, el dormitorio, las referencias musicales, las películas favoritas, la ropa, también a los chicos. Me invitaban a sus orgías. La mayoría de los participantes eran los mismos chicos que conocían en el cuarto oscuro del boliche. Pasé muchas horas en aquella babel de cuerpos pegados y poco hablar. Era una fantasía de libertad, un eufórico y sucio candor. Algo inocente. Nada que pudiera dañarme. O eso creía. Hacíamos lo que queríamos. Sin embargo, había unas reglas. Por ejemplo, no salían a bailar el uno sin el otro. Y más importante, no se metían con los chicos por los que alguno de los dos se sentía verdaderamente atraído. La razón de esta regla era evitar los celos. Y por un tiempo no hubo problemas. Convivimos tanto que el dúo se convirtió en trío. No eran más Pamela y su amiga. Ahora éramos los ángeles de Charlie, las chicas superpoderosas. Y todo bien, hasta que pasó lo del chicle. ¿Me escuchas, Bobo? Escúchame bien. Si no te ha quedado claro por qué te cuento todo esto, debería quedártelo ahora. Un sábado, en el fast food cerca del microcentro, serían como las 6 de la mañana, nos había pintado un hambre bárbara después del boliche. Yo había ido al baño porque la queta me descompone y cuando volví, Chichi tenía un periódico entre las manos, salido de no sé dónde, porque ya ves que la Chichi muy de leer no es, ¿no? Pero besaba una foto del periódico con insistencia, dejando besos con su pintalabios rosa sobre las fichas policiales. Gritaba estupideces. Le encantan los presos, decía. Le encantaban los presos. Decía que estaban buenísimos y con esos papitos quería ella que la metieran a la cárcel. Le pregunté si podía ver la foto y quise agarrar el periódico. Pero Chichi gritó que no manchara sus amores, alejándolo. Queriéndome hacer la graciosa, le arranqué el periódico. Lo puse sobre la mesa y aplasté mi hamburguesa contra el diario. Fifi se cagó de risa, pero Chichi no. Me miró con cara de odio y se levantó. Tuve miedo. Pensé que me daría un cachetazo, pero se fue al baño, seguramente a meterse otra raya de queta. En cuanto Chichi desapareció, Fifi se puso muy serio. Quise saber si Chichi se había enfadado de verdad, pero Fifi se encogió de hombros. Cuando guardó silencio un momento y luego dijo, no te conviene emputarla, nunca se sabe cómo va a reaccionar. Permanecimos en silencio hasta que Chichi volvió. Lo que pasó a continuación me confundió muchísimo, porque va Fifi y me dice sin más, déjanos, tenemos que hablar cosas nuestras. Llevábamos meses diciéndonos todo a la cara, ¿no? O sea, ¿qué tenían que decirse que no pudiera yo escuchar? Como no quería meter el dedo en la llaga, me levanté de la mesa y los dejé a solas. De todas formas, el cuerpo me pedía volver al baño. Me habré tardado 5 minutos, más o menos. Cuando volví, no sé qué tanto decía Chichi. Pegaba sobre todo chillidos. No me atreví a acercarme. Estaba sulfúrica. Había pasado algo en el boliche. Algo así quise entender en ese momento. Luego ya me enteré de los detalles. Pero entonces me quedé callado y distante. Para mi sorpresa, Fifi no levantó la cabeza en un buen rato. Aguantaba el chaparrón de Chichi. Me puse nervioso, secándome el sudor de las manos en los pantalones sin saber bien qué hacer. No entendía por qué se estaba portando así. Miré la foto del periódico manchada de mostaza y tuve ganas de llorar. Pensé en el día en que mis padres me echaron de casa. Horrible. Había 2 presos llevados por homicidio, delgados, muy guapos. Pensé torpemente que Chichi me odiaba y estaba decidiendo allí, en aquel momento de tensión y rabia, que yo era un estorbo en su relación con Fifi. Que había pasado de ser el nene deleitoso que ambos se querían coger a un mocoso insolente. Las drogas amplifican mi susceptibilidad. Esperé un montón de tiempo hasta que volvieron a sentarse a la mesa. Los alcancé y Chichi no me preguntó cómo estaba yo. Solo anunció que se iba al after. Lo primero que hice fue pedirle disculpas, pero Chichi resolvió el asunto con un chasquido de dedos. Quiero a mi chicle, dijo, y no entendí nada. Miré a Fifi, que estaba a su lado, altiva e inconforme. Chichi golpeó la mesa y me dijo a la cara, bueno, nos vamos. Y se fue así nomás. Fifi quiso ir detrás, siguiéndolo como un perro, pero Chichi lo miró y sin decir una sola palabra le impidió acompañarla. Imagínate mi sorpresa, quedé anonadado. Esa fue la última vez que lo vi, antes de que lo metieran aquí. ¿Entendés el choque? Che, ¿me escuchás? Intento explicar algo importante. Bueno, fíjate lo que pasó. A una cuadra del after, Chichi atacó al chico. Lo dejó en una poza de sangre y con un chicle escupido en la cara. No, ¿qué cara? No se distinguía nada. Era una mancha roja de piel y cartílagos. Pero no lo mató, ¿sabes? El chico sobrevivió. A Chichi lo trajeron ese mismo día. Se entregó recién terminado el ataque. Entró caminando a la comisaría, como si fuera normal ir chorreando sangre ajena. Me enteré de todo en el telediario y lo primero que hice fue llamar a Fifi, que estaba desesperado y lloraba. Entre sollozos me confesó que la culpa no era de Chichi, y mucho menos del chico, sino de la propia Fifi, que se dejó comer el culo por el chicle. En el fast food, Fifi le había confesado que se había metido con el chicle en el boliche. Al chicle de Chichi. A ese chico que comía culos y los dejaba mentolados. Por eso, Chichi se enojó e hizo lo que hizo. ¿Entendés la locura? No me quiero imaginar lo que habría pasado si Chichi hubiera descubierto la traición comiéndole el culo a Fifi y reconociendo el sabor a menta. Quizá la que se habría quedado en un charco de sangre habría sido otra. Bueno, en fin. Fifi pasó los días siguientes en casa, sin salir, abrumado por la culpa. No quiso ver a nadie ni a mí. Pero me llamó unas semanas después para que lo acompañara a la cárcel y cuando fuimos, te lo juro, ver a Chichi me impactó. Fue muy fuerte. Estaba más lindo, más femenino, tenía el uniforme carcelario como un vestido, parecía una muñeca. Y quizá lo sea, ¿no? A todo el mundo se lo parece. Me incomodó verlo así. Su actitud me dio miedo. Tan firme y poderosa. Nos contó que cogía cada noche. Tenía drogas, la pasaba bárbaro. La cárcel era un paraíso, pero al final de la visita, dramático y astuto, cambió de tono y nos confesó entre unas lágrimas mínimas que no era todo tan lindo. No estábamos con él. Al decirlo, miró a Fifi a los ojos con ese ardor intencional, afirmando en silencio una voluntad depravada, como diciendo, venite aquí conmigo, te perdono. Y Fifi, bueno, eso es lo que Chichi quería, obvio. Che, ¿me estás oyendo? Uf, por Dios, tenés cero nivel de atención, chabón. Pasa un chico y se te van los ojos. No entiendo, ni que fuera nuevo. Te traje al final del pasillo para estar tranquilos y que te entre bien a esa cabeza de bobo que tenés, lo que deberías saber. Pero contigo es imposible. ¿Sos solo un lomo con tatuajes? ¿Un toro manso? Si no fuera por ese muñón de escándalo que Dios te ha dado, tremendo hueso escondido bajo piel y cicatrices, bobo. Ay, bobito lindo, ¿qué sería de ti? Mírame. Pero mírame, bobo. Esa misma noche, después de la visita, Fifi me invitó a una fiesta. La acompañé para controlarla. Estaba buscando al chicle para terminar aquí también. A mí me parecía una locura, pero yo creo que Fifi ya lo tenía previsto. Solo necesitaba saber si Chichi la había perdonado. Y ahora que sabía que sí, nada pudo detenerlo. Ni siquiera yo. ¡Qué noche horrible! Fuimos a una fiesta en un galpón abandonado. Había un montón de gente bailando tecno. Fifi caminaba de una punta de la pista a la otra, buscando un cuerpo de espaldas anchas, piernas ejercitadas, culo enorme y verga gruesa. Porque los talentos del chicle no se reducían al sabor mentolado con que te dejaba el coño. Cada vez que Fifi iba al sótano, se me paraba el corazón. Pensaba, ahora va a pasar, ahora va a pasar. Y al final pasó. Llegó el chicle. Como Chichi lo había desfigurado, solo iba a fiestas leather, con el rostro escondido tras una máscara de látex. Estaba desnudo cerca de la barra. Igual lo reconocimos al toque. Me paralicé, pero Fifi se fue directo hacia él. Y como si no tuviera un ejército de mariquitas queriéndoselo coger, se lo llevó en un momento al cuarto oscuro. Esperé en el umbral sin saber qué hacer. Pensé que tenía dos opciones, comprometerme y evitar que Fifi lo atacara o fingir no saber lo que pasaría. Elegí entrar y menos mal, ¿sabes por qué? Cuando los encontré, Fifi estaba a punto de morir ahorcado. Intervine para que el chicle no lo asfixiara. ¿No hubieras hecho lo mismo vos? Somos buenas personas en el fondo. En cuanto te vi, lo supe, bobo. Por eso te cuento todo esto, mira. Ya sé que te ponen bruto los gemidos de las locas, que prefieres meter el muñón a cuantos culos mejor, pero vos no sos consciente aún de la importancia de hacerme caso y no dejarte engatusar, bobito. Estas putas solo te quieren por el muñón, pero no te ven a ti, ¿entendés? Che, ¿vos sabes cómo te llaman aquí? ¿No? Te lo digo yo. Te dicen Pepe. ¿Y sabes por qué? Porque antes te llamaban Palito, y después Palito Pirulito, y de ahí Pepe. Hablan siempre de vos, te tienen ganas, ¿sabes? Quieren que les rompas el culo con el brazo. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Claro que te gusta. ¿Cómo no te va a gustar que te busquen el muñón, bobo? Hasta Fifi le quieres dar, ¿no? Y sí, tiene unas manitas suaves que podrían volverte loco, una cinturita delgada a la que te dejará aferrarte y una capacidad para abrirse entero que ni las puertas santas de la indulgencia. ¿Te gustaría poner tu brazo en su culo, verdad? Sos bobo, en serio. Olvídate, pensá bien en lo que haces. Acaricio su muñón, pero el bobo me empuja y finalmente lo suelto. No habla, no parece enojado ni preocupado, solo harto. Sale otro preso desde la oscuridad del pasillo. El toro se distrae una vez más. Yo resoplo. No hay forma de que me escuche. Es demasiado bobo. Saco del bolsillo un paquete de cartón, me meto un chicle con queta a la boca y me acerco al bobo. Susurro mis últimas recomendaciones. Hacete listo, Bobis. No metas ese brazo en el culo equivocado. Le paso el chicle de queta con un beso que a duras penas acepta. El toro mastica. Capaz algo entendió. Eso espero. Vuelvo a guardarme el paquete de chicles en el uniforme que llevo enredado al cuerpo como un vestido. Me alejo del rincón sin mirar atrás, alejándome de este miserable cuarto oscuro, de este simulacro de libertad al que ahora se acerca Fifi, como usualmente hace al mediodía. Confieso que a mí también me encantaría probar el muñón del bobo, pero no lo hago porque a Chichi le gustaría también. Yo soy mucho mejor amigo y la queta hará parte del trabajo. ¿Qué? No me digas que no es maravilloso, por favor. Bueno, este es un cuentazo como Dios manda. Que conste que yo advertí que esto era heavy, ¿eh? La realidad que representa el cuento es bastante dura, ¿eh? Pero, hombre, es que es un cuentazo. Está bestial. Léelo con atención y si eso lo analizamos, ¿eh? Échale ojo. Ahora te voy a leer Star Explorer. Y sí, ya sé que llevamos 20 y tantos minutos de vídeo, pero ¿no te lo estás pasando bien? Yo creo que sí, ¿no? Yo al menos lo he disfrutado mucho y nos queda uno. Así que agárrate, que ahí nos vamos. Entonces, te he dicho, Star Explorer, ¿vale? Más allá de la barandilla de la terraza, no veía el término de la costa. Perdón, pausa. Esto es un registro completamente diferente, ¿eh? Completamente distinto. Así que, borrón y cuenta nueva. Nos olvidamos ya del chicle, aunque el impacto puede haber sido muy, muy heavy. Y vamos a otro registro, ¿ok? Venga, más allá de la barandilla de la terraza, no veía el término de la costa. Se perdía en la oscuridad de un cielo sin estrellas. No había viento. A mí el murmullo de las olas no me calma. Me perturba el oleaje. No paraba nunca. Me perturbaba el oleaje. No paraba nunca. De repente el firmamento se dividió en dos por un fugaz destello de colores. El destello se volatilizó, fundiéndose con las luces del resort. Hasta el balcón llegó una melodía épica de trompetas. Mi hijo jugaba en la habitación contigua. Me asomé y lo encontré en su camita, con el rostro alumbrado por la pantalla portátil. En la pieza grande, mi marido dormía. Yo no tenía sueño, pero me acosté en mi lado de la cama e intenté dormir. Incluso con las ventanas cerradas, se oían los suspiros del mar. La tranquilidad familiar me agobiaba. me arrastraba hacia abajo, sola. Lo encontré en el bar del hotel. Estaba sentado en la barra tomando Coca-Cola. Tenía el pelo largo y barba. Yo estaba un poco distante, con una cerveza en la mano, sentada en un sillón, cerca de las grandes ventanas de la entrada. Echaba un vistazo hacia la pileta para controlar a mi hijo que jugaba con otros niños. Mi marido veía un partido de fútbol en la sala recreativa. Perdí la concentración cuando vi a ese individuo de pelo largo y barba. Nos miramos a los ojos. Pensé en su nombre, pero evadí el pensamiento rápidamente. Mi marido vino de pronto a saludarme. Su equipo ganaba. Después saludó a nuestro hijo y al poco volvió a irse. El partido era una excusa para separarnos después de tantos días juntos. Aunque no habíamos hablado sobre mi necesidad de alejarnos un ratito, lo agradecí. No le gustaba dejarme sola. Recuperábamos la confianza perdida. Nuestra terapeuta se alegraría. Se lo contaría al terminar las vacaciones. Descolocada, el hombre del pelo largo y barba se me acercó y se presentó con el nombre de Juan. Mentía, aunque eso lo descubrí después. Le pregunté si era argentino. Su acento era idéntico al mío. Me respondió que él hablaba todos los idiomas y con todos los acentos del mundo, pero no era de ningún país. ¿De dónde venís, entonces? Del otro lado de la galaxia. Me reí, aunque mi estómago se cerró un poco. Entonces, ¿qué haces aquí? Pregunté sonriendo. Qué atrevida, pensé. Era muy lindo, de piel suave y con unos ojazos pardos hermosos. Él respondió. Visité otros planetas, pero debía volver y aquí estoy. Bueno, pues bienvenido. Le di una palmadita en el hombro e inesperadamente confirmé cuál era su nombre y derramé unas lágrimas. Como mi llanto fue totalmente inesperado, me retiré avergonzada. Él me preguntó si estaba bien. Dije que sí, aunque no era verdad. A partir de ese instante, tuve muchísimo miedo. Me alejé y lo escuché decirme antes de salir: te esperaré. En el mismo bar, unas horas antes, desayuné con mi familia y el nene nos preguntó cuál sería nuestro superpoder si pudiéramos elegir uno. Mi marido no tuvo ninguna duda, eligió volar. Yo no supe qué responder. La pregunta me puso incómoda y mi silencio lo inquietó un poco. Aún tenía dificultades para hablar de ciertas cosas. El superpoder que eligió mi hijo fue conocer las historias de los objetos solamente tocándolos. Así, podía saber cómo terminó esa roca en la playa, dónde había nacido la madera de la cama o dónde o de dónde venía el agua de la pileta. Me pareció una respuesta lindísima y me emocioné tanto que unas lágrimas me resbalaron por las mejillas. Esta exagerada conmoción puso mal a mi marido. Se estaría preguntando si mi estabilidad mental seguía recta o se había desviado totalmente. No creía más en mis palabras y tenía sus razones. Pasé meses contándole que iba al gimnasio o salía con mis amigas, pero la verdad es que estaba con los grandes maestros. Me ausentaba del trabajo, mentía. Hacíamos reuniones, leíamos la Biblia, los Vedas, practicábamos rituales para despertar nuestros poderes divinos, para comunicarnos con los más arriba, así los llamábamos. Decían que Jesús no era humano, sino extraterrestre como Buda o Zoroastro, que los alienígenas nos habían visitado hace miles de años y compartido sus tecnologías. La historia de la humanidad era toda mentira. Yo les creí y les pasé mucha plata. La sacaba de la cuenta bancaria en común con mi marido. Una tarde, antes de mi supuesta clase de gimnasio, él me preguntó quiénes eran los grandes maestros. Confesé todo. Nunca olvidaré la forma en que me miró. Mi malestar le dio pena y no me abandonó. Cumplió la promesa de cuidarnos en las buenas y en las malas. Mi nene se dio cuenta de que entre sus padres la felicidad se había ido. Trabajamos para superarlo, pero es difícil. Salí del bar hacia la pileta. Mi hijo andaba con unos amigos que había conocido. Me puse las gafas de sol para que no se leyera mi ansiedad. Esperé sentada en la reposera desde una posición que me permitía observar al hombre del pelo largo y barba a través de los grandes ventanales del bar. Bebía de la misma lata de Coca-Cola como si fuera infinita. Parecía que en verdad me esperaba. ¿Era él de verdad? Y si lo era, ¿por qué estaba allí? ¿Qué sentido tenía su presencia? O más importante aún, ¿qué sentido tenía que me estuviera esperando a mí? ¡A mí! Entonces, los chillidos de los chicos en la pileta me distrajeron. ¿Viste la estrella ayer? Preguntó un chico a mi nene. Sí, yo la vi. ¿La vi? Respondió otro entusiasmado. La carita desconcertada de mi nene me llevó a conectar la caída de la estrella con la presencia de aquel hombre, cosa que no había hecho hasta ese momento. No sé bien por qué. ¡Es el explorador! Mi marido lo llamaría delirio, mentira o tontería. La charla alegre de los chicos fue interrumpida por las voces de sus padres. La tarde había terminado. Mi nene se despidió y se me acercó corriendo. ¿Jugamos un poco? Preguntó. Había sacado de la mochila la consola portátil. Esbocé una sonrisa y le pedí que se sentara a mi lado, sin dejar de controlar lo que pasaba más allá de la pileta. Mi marido veía el postpartido en el bar. A su lado el hombre con barba y pelo largo lo observaba, como examinándolo, hasta que una mujer muy guapa se acercó a la barra y le habló. Le tocó el hombro como yo hice antes. Él la despachó, amable, pero no seductor, y ella se fue encogiendo los hombros. ¡Mamá, mirá! Volví a mi nene. Me enseñaba su videojuego y leía en la pantalla Star Explorer. El menú de selección era un sistema solar. ¿Visitamos un planeta? Elegí uno. No sé, capaz este azul. Mi hijo tocó con el dedo la pequeña pantalla. Tras unos segundos de carga, una animación mostró a un astronauta en su astronave precipitar en la atmósfera del planeta. Unos segundos después y sin transición, el astronauta caminaba sobre un terreno yermo de rocas y arena. El paisaje de aquel planeta me pareció natural, de no ser porque en el cielo había dos lunas, una grande y una amarilla, la otra pequeña y rodeada de un anillo como Saturno. ¿Ves? Esta es mi arma. ¡Pum! Y acá está el rover. Apretó unos botones y el astronauta montó a un vehículo que condujo por un camino que pronto lo acercó a la orilla de un océano enorme y azul. ¡Mirá! Podemos también ir en el agua. Y movió el stick hacia adelante. El vehículo se sumergió en el mar, transformándose en una embarcación anfibia. No entiendo. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cuál es el objetivo? No sé. A mí me gusta explorar. Dale, proba vos. Me pasó la consola, que agarré con las dos manos. No logré controlar el rumbo del personaje. El anfibio se movió de un lado a otro hasta que revolqué al astronauta en el agua. ¡Uy, perdí! Dije restituyendo el juego a mi hijo. No quería más, estaba mareada. Eché un vistazo al bar a través de las ventanas. El hombre de pelo largo seguía allí con su lata de Coca-Cola. Cuando busqué a mi marido, lo encontré mirándome. Mi hijo empujó la consola hacia mis manos. ¡No, ma! ¡No perdiste! ¡Puedes nadar! ¡Seguí! Volví al videojuego. Moví con más atención los botones y al final pude controlar al astronauta. ¡Bien, bien! ¡Así, seguí! Me alejé de la orilla de aquel océano. Dejé los botones. El personaje se quedó nadando en la misma posición. El paisaje ajeno me relajó más que las playas que habíamos visitado durante las vacaciones. Las lunas se habían movido y un sol poniente anaranjaba el cielo. Eché otro vistazo al bar. Mi marido venía hacia nosotros con una gran sonrisa en el rostro. Me bloqueó la vista y perturbó las emociones. Al llegar, nos abrazó. El contacto me produjo un hormigueo en la espalda. Me preguntó si estaba cómoda, si me sentía bien, si quería terminar las vacaciones. Me había descubierto observando al hombre de barba y pelo largo. Ni me sentía bien ni estaba cómoda, y si me lo hubiera preguntado antes de encontrarme a aquel hombre en el bar, habría querido terminar las vacaciones. Le respondí que no quería irme y propuse cenar fuera del hotel. Mi marido me miró fijamente un instante y suspiró, pero aceptó. Fuimos al restaurante. Nuestras expectativas eran superiores a la fama. La vista al mar fue memorable. La cena, tibia y silenciosa. Mi hijo no comió mucho. En el viaje de vuelta se durmió con la cabeza recargada en la ventanilla del auto. Mi marido lo llevaba en brazos, pero el nene se despertó en el pasillo justo antes de entrar a la habitación del hotel. ¿Dónde está mi juego? Volví sola al estacionamiento. Abrí el auto, se encendieron las luces internas y encontré la consola en el asiento trasero. Más allá del parabrisas, noté una sombra en movimiento, lenta, dubitativa. Cerré el coche y volví a paso rápido. Imaginé al hombre de barba y pelo largo contemplando la superficie del agua en la pileta. Mi nene se acurrucó en su camita. Mi marido hacía que miraba la tele, recostado sobre la cama. Me senté a su lado y pensé acercarme a él. Pero sacudí la cabeza y al poco tiempo me dio la espalda y se durmió. Me quedé despierta durante horas, hasta que me decidí. Arropé a mi nene, me puse el primer abrigo que encontré y cerré la puerta tras mi salida. Sin hacer ruido, ya en el auto, giré las llaves, dispuesta a huir, pero no arrancó. Se había quedado sin batería. Sin querer o queriendo, ya no sé, dejé encendidas las luces internas. No sé cuánto tiempo tardé, pero bajé del auto y entré al bar. Me extrañó encontrarlo solo a él, sentado en la barra. Aterrada, me senté a su lado. Me dolía el pecho. ¿Quién sos realmente? Pregunté. Me dicen Jesús. Lloré desconsolada. El hombre me tomó por los hombros e intentó calmarme con un abrazo. ¿Cómo le explico a mi familia? ¿Cómo se lo explico a mi familia? Realmente necesitaba encontrar una solución a mis problemas. Esto llevó a Jesús a decir: si la red es muy pequeña, el pescador no atrapa ni un pez. Lo que pesca con una red demasiado grande arrastra el océano y no puede sacar nada del agua. Contrario a lo que cualquiera podría creer, el verdadero comienzo de mis exploraciones comenzó entonces. ¡Guau! Espero que te hayan gustado tanto como a mí. La verdad es que es para darles una vuelta. Como he dicho al principio, este segundo cuento de Valerio tiene un sentido profundo, un sentido que va mucho más allá de lo que está en la superficie, como todo buen cuento consigue hacer eso. Como me entusiasmé tanto trabajando estos dos cuentos con Valerio y como me parece que el resultado es digno de una mención como esta, por eso he venido aquí. Y he decidido que te los quería leer yo personalmente. Los textos están publicados en mi web. Encontrarás los enlaces en la caja de descripción. Si estás en la web, te dejo también aquí los enlaces. Vas a ver la entrada de este vídeo y los enlaces directos a esos cuentos aquí abajo mismo del vídeo, ¿vale? También quisiera que tuvieras en cuenta que este trabajo es un trabajo de mucho esfuerzo. Yo te lo he leído en menos de 40 minutos. Ya te he compartido los dos cuentos que Valerio ha trabajado y que le ha tomado escribir a lo largo de 12 clases y estas 12 clases se prolongan en muchos meses. Es que no he hecho la cuenta, pero pues son 12 clases y con su periodo entre clase y clase, y creo que no nos hemos visto todas las semanas. Ha habido periodos, se nos han atravesado las navidades y demás. Es decir, he dedicado mucho tiempo, mucho esfuerzo, porque esto es lo que requiere el trabajo literario, esfuerzo. Y mira, que los he publicado yo y los he editado yo, y aún leyéndolos ahora otra vez en voz alta me he dado cuenta de que había algún detallito de preciosismo que se puede corregir, porque es que eso es lo que pasa con los textos, que siempre pueden mejorar. Y creo que en este caso Valerio lo ha conseguido y me parecía muy importante venir a trasladarte esta idea para que si tú también estás trabajando en tus obras, no tires la toalla y sigas con empeño escribiendo hasta llevarlas a un punto en el que estén listas para la publicación. Si crees que necesitas ayuda, por favor, aquí me tienes. Estaré feliz de trabajar contigo tus textos y de acompañarte y ayudarte a llevarlos hasta ese punto en el que merezcan ya una publicación y una difusión. Espero que los hayas disfrutado mucho. Yo me lo he pasado bomba. Ahora leyéndolos me he vuelto a emocionar con cada una de estas historias y sinceramente, es que de verdad... pasa muy poco esto en mi taller, ¿no? Llevo muchos años trabajando con mis alumnos y, bueno, todo el mundo viene aquí, pues, queriendo aprender, ¿no? Muy de vez en cuando llega alguien que, por lo que sea, por sus antecedentes, por su nivel de lectura, yo qué sé, de pronto también por el tiempo que puede dedicarle de lleno al trabajo entre sesión y sesión, de pronto la sorpresa de algo con tanta calidad como esto, ¿no? Que es fabulosa. Hay otro alumno que tiene, no dos, un cuento entero, ¿vale? que ha escrito un libro íntegro y que, a diferencia de lo que ha hecho Valerio, pues es un trabajo titánico. A ver, perdón, es que me estaba entrando al teléfono un mensaje. José Manuel Viera, os estoy hablando de mi alumno José Manuel Viera, a quien, si me está viendo, le mando un abrazo lleno de afecto. José Manuel tiene un libro, un librazo, pero señor, librazo bajo el brazo, literal, que escribió también conmigo, no a lo largo de un ciclo, a lo largo de no sé cuántos, perdimos la cuenta, se aventó años para trabajar ese libro y bueno, no sé, ahora mismo José Manuel tal vez está un poco atravesando un bachecillo ahí vital, como los podemos tener todos, y tal vez esto le está impidiendo hacer que este libro vea la luz. José Manuel, desde aquí te hago una invitación. Si crees, si consideras que lo tuyo podría ver la luz a través de mi taller, pues mira, si tú te animas y no estás buscando otra alternativa, te invito a que nos planteemos una edición, ¿vale? Me encantará dar a conocer tu trabajo y darle ese mimo y ese toque final en un libro ya, ¿no? Y a Valerio, por supuesto, le diría, si te escribes otros 3 o 4 como este, ya tienes el libro que necesitas. Ya es un libro estupendo de cuentos con el que te podrías presentar. Y lo mismo te digo, querido Valerio, yo me apetecería mucho editarte una cosa como esta y tal vez podríamos hacer alguna edición dentro del taller. Ojalá que tú, tallerícola, que me estás viendo, te hayas entusiasmado tanto como yo con estas obras y por favor no dejes de comentar, ¿va? Ya está, me despido. Yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe que la vida son 2 días y en uno hay bloqueo. Chao.